Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Vladimir decidió que la invasión era necesaria porque creía que su país estaba amenazado, de hecho lo sigue creyendo, y porque el presente no puede destruir lo que construyó el pasado, es lo que él piensa. Los generales decidieron que Vladimir tenía razón, o decidieron que era demasiado peligroso oponerse a Vladimir. Los oficiales decidieron lo mismo que habían decidido los generales, y los soldados decidieron que tenían la obligación de obedecer, a pesar de que la orden era absolutamente inhumana. Los soldados decidieron no sublevarse ante la orden. Decidieron que toda la rabia, todo el enfado, todo el dolor por los amigos muertos justificaba apretar el gatillo, que se pudran los ucranianos. Y ahora, en una ciudad del este de Ucrania, junto al río Donetsk, en Izium, los cuerpos de más de 400 personas, las espaldas que trabajaron, las manos que amaron, los labios que besaron, los cuerpos, digo, de más de 500 personas, yacen bajo la tierra, sin que nadie haya tenido la última piedad de darles una sepultura digna. Descansen en paz. Son las víctimas de una cadena de decisiones, de muchas libertades que decidieron hacer el mal y no hacer el bien. Estos tiempos son tan serios como los que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. La guerra, siempre la guerra. Decidieron hacer el mal, no hacer el bien. Y eso es también libertad, una misteriosa libertad. Es también libertad, la de hacer el mal, pero es mucho menos libertad que si Vladimir hubiera decidido no invadir, que si los generales hubieran decidido no obedecer, que si los soldados se hubiesen rebelado. Eso sí que hubiera sido libertad. Bueno, mañana tenemos buena noticia porque baja el precio de la luz, porque no va a ser necesario utilizar el gas, ¿eh? Ya hemos explicado muchas veces lo de la subasta marginal. Bueno, a nosotros nos importa, a ti y a mí, que baje el precio de la electricidad o que haya ayudas para los que más sufren que el precio esté disparado. Y nos interesa muy poquito, el gallinero político, sobre todo, cuando ha quedado claro que el gobierno y el PP sustancialmente están de acuerdo, pero no quieren reconocerlo. El gobierno sabía que tenía que modificar su nuevo impuesto a las eléctricas antes de que Bruselas propusiera el miércoles un impuesto parecido al que tenía pensado sacar adelante el gobierno. Pero aún así quiso que se votara el martes en el Congreso la vieja fórmula antes de reformarla. No tenía sentido, porque si la tiene que cambiar, ¿para qué hacen votarla? Pues quería el gobierno que se votase para que el PP cayera en la trampa de votar no y confirmara así que Feijó es un mafioso que quiere favorecer a los de siempre, a los ricos. Bolaños sigue con el mismo argumento, por llamarlo de alguna manera.
La pregunta es bien clara. ¿Está usted con los poderosos o está usted defendiendo a las clases medias y a las clases trabajadoras?
El gobierno forzó la votación sabiendo que tenía que modificar el impuesto porque le venía bien para poder decir esto que ha dicho Bolaños, que el PP está con los poderosos. Feijóo, el líder del PP, sabía que oponerse a la fórmula del gobierno y apoyar la de Bruselas es incomprensible. Es verdad que hay algunas diferencias entre la subida de impuestos del gobierno para las eléctricas y la subida de impuestos que apoya Bruselas. Pero Feijóo sabía que era imposible explicar a los electores esas diferencias. De hecho, ahora dice que votará a favor.
Si quieren implementar estas propuestas y si necesitan los votos para aprobarlo en su totalidad, tienen los votos de los diputados y los senadores del Partido Popular en el Congreso
ahora
y
sí,
en el Senado.
Ahora sí, los votos del PP. Pero claro, Feijóo quería que Sánchez apareciese como un malvado estalinista dispuesto a colectivizar la propiedad y destruir la seguridad jurídica. Unos y otros se lo tienen que hacer mirar porque coinciden sustancialmente en apoyar la fórmula propuesta por Bruselas. Menos mal que existe Bruselas. Pero se empeñan en sacar el garrote para golpear al contrario. Se puede argumentar que el problema no está en el impuesto a las eléctricas, sino en el impuesto a la banca del que no ha hablado Bruselas. Eso es lo que argumenta el PP. Pero la ministra de Economía, Calviño, ya ha dejado claro que, hombre, tampoco se trata de hacer daño con el impuesto a la banca.
Bueno, está claro que tenemos que asegurarnos de que el impuesto a la banca no tiene ningún impacto negativo desde el punto de vista de la
estabilidad. A ti y a mí lo que nos importa es llegar a final de mes y que no haya pobreza energética. Pero al gobierno y a la oposición no le interesa otra cosa que seguir en las trincheras. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Dineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y vamos conociendo más detalles de ese viaje que los reyes van a realizar a Londres para asistir al funeral de Estado por la muerte de Isabel II. Y la Casa Real informa también de la actividad de don Juan Carlos, que viajará en solitario desde Abu Dhabi, donde reside Carmen Lavallén.
Los reyes Felipe y Leticia van a viajar el domingo junto a la reina Sofía en un vuelo oficial de la Fuerza Aérea Española desde Madrid, acompañados por el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. En Londres, el jefe del Estado y la reina Letizia se van a alojar en la residencia del embajador de España para asistir también allí a la capilla ardiente de la reina Isabel II y a una recepción que ofrecerá su sucesor, Carlos III. Por su parte, la reina Sofía estará alojada en el mismo hotel que el rey Juan Carlos, quien viajará, por su parte, desde Emiratos Árabes Unidos, donde reside desde hace algo más de 2 años. Los cuatro fueron invitados por las autoridades británicas, a las que compete en todos los aspectos organizativos y protocolarios del funeral de Estado, por lo que, según señalan desde la Casa del Rey, aún no disponen del detalle sobre la distribución y ubicación de las autoridades. En Westminster Abbey coincidirán en público por primera vez desde enero de 2020 Felipe VI y sus padres. Una vez finalizado el funeral, el rey volverá a Madrid con la reina Sofía y la reina Letizia, señalan, volará directamente a Nueva York para seguir con su agenda.
Y Pedro Sánchez reúne mañana sábado en Zaragoza a los varones autonómicos socialistas de cara a preparar las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Pero antes de la cita con las urnas tiene por delante la negociación de los próximos presupuestos generales del Estado, que prometen agudizar más la tensión en el seno del gobierno de coalición. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, eleva sus exigencias y desafía a Sánchez con la intervención de las hipotecas o con nuevos impuestos a las grandes empresas. Ricardo Rodríguez.
Un nuevo pulso es lo planteado por Ione Belarra ante los suyos para torcer el brazo a Pedro Sánchez y se predispone a exprimir las negociaciones con el ala socialista de los presupuestos generales del Estado, que según denuncia están atascadas. Entre sus condiciones previas, la secretaria general de Podemos ha insistido en incluir en el próximo decreto del plan de contingencia su limitación de la subida de las hipotecas, una idea desinflada desde el PSOE.
Es hora de gobernar sin miedo y sin pedir permiso a los que mandan sin presentarse a las elecciones.
En su ¿qué hay de lo mío? Belarra ha exigido impuestos adicionales a las grandes empresas o prohibir por ley que puedan repartirse dividendos. Además, para los morados siguen siendo líneas rojas la nueva ley de vivienda o la derogación de la llamada ley Mordaza.
Y contamos que el anuncio de un piso de alquiler ha permitido a la policía detener al presunto violador de una turista británica. Los detalles que la mujer dio a la policía del Reino Unido han permitido localizar a este hombre en Mallorca, Juan Carlos Taura.
Agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto responsable de un delito de agresión sexual a una mujer británica cuando se encontraba de vacaciones en Palma de Mallorca. La víctima relató a los agentes cómo se conocieron, el nombre que le proporcionó el individuo, y también manifestó que tras acompañar al hombre a su domicilio fue agredida sexual y físicamente. Los agentes determinaron que era clave la localización del lugar de la agresión con los detalles que había aportado la víctima. Tras visualizar las fotos del anuncio de una vivienda en alquiler, los agentes pudieron determinar que coincidía plenamente con la descripción que la víctima aportaba en la denuncia. Tras contactar telefónicamente con el número que aparecía en el anuncio, la llamada fue atendida por un individuo que se identificó con el mismo nombre que aportó la víctima, lográndose así su detención.
Y Luis Enrique convoca a 25 jugadores con la selección para el parón internacional. Abel Madrigal.
Una lista que será la última antes de la definitiva del Mundial y que ha dejado varias novedades, Miguel Ángel Díaz.
En total son 25 futbolistas. Luis Enrique convoca por primera vez a Borja Iglesias y a Nico Williams. Además se mantienen Jordi Alba y Marco Asensio y regresan Guillamón, Gallá y Jeremy Pino. En el capítulo de ausencias, al margen de Ramos y Aspas, que siguen sin entrar en los planes del seleccionador, se quedan fuera por lesión Laporte, Dani Olmo, Gerard Moreno y Mikel Oyarzabal. Tampoco cuenta Luis Enrique con Marcos Alonso ni con Ansu Fati. El blaugrana estuvo en la anterior lista, aunque no jugó ni un minuto, y después de lo que ha dicho esta mañana el seleccionador, tiene pinta de que Ansu Fati se puede quedar fuera del Mundial de Qatar.
Desde que empezó la temporada, partidos oficiales, solo ha jugado uno de titular. Esto a mí me dice algo. Ojalá Ansu recupere su nivel, pero yo a día de hoy no lo veo para la lista. Ojalá se recupere y en 30 días en la lista oficial Ansu recupere su nivel, que yo evidentemente considero que ahora mismo no tiene, y por eso no lo he traído.
Además, esta noche regresa la Liga a las 9, Valladolid-Cádiz, y en segunda a la misma hora, Levante-Cartagena. En baloncesto, España se juega el pase a la final del Eurobasket ante Alemania a las 8:30, partido que podrá seguir aquí en Tiempo de Juego.
Pues es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados en el centro y muy pocas nubes en el cielo, donde luce un sol intenso. En cuanto al tráfico, muy complicado hasta ahora. Un accidente en la M14 en Coslada en dirección al aeropuerto provoca 3 kilómetros de retención de salida. La 1, el circuito del Jarama, 2, Torrejón, A3, Santa Eugenia y Rivas, A4, Pinto y Butarque, A42, 5 kilómetros de retención en Torrejón de la Calzada, A5, Móstoles, A6, El Plantío, y también en la carretera de los Pantanos, la 501 en Boadilla. En la M40, lo peor, Coslada en ambos sentidos, y desde Pozuelo hasta Alcorcón, sentido A5, en la M50, Majadahonda y Boadilla. Los bomberos continúan hasta ahora asegurando la estructura del número 28 de la calle Vicente Ferrer, donde una explosión de gas ha causado heridas graves a una mujer y leves a un viandante. Los servicios de limpieza siguen limpiando la calzada. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Es viernes 16 de septiembre. Cerramos la primera semana de colegio completa. ¿Qué tal? ¿Qué tal te organizas? ¿Cómo va esa conciliación? ¿Bien? ¿Mal? Marta, ¿tú cómo lo llevas?
Como podemos. Días más fáciles y días más difíciles. Pero bueno, ahora con el tema del teletrabajo nos ha beneficiado y sería un poquito mejor, ¿vale? Pero en general complicado.
Son las 9 de la mañana, padres y madres llegan con prisa a dejar a los niños en el colegio, es el momento de las carreras, de los gritos, de esa mochila que se ha dejado en el coche y que hay que volver otra vez corriendo a buscarla. ¿Qué pasará? Que todas las mañanas se queda algo ahí, siempre hay que volver para allá, para acá, cuando ya realmente no tienes tiempo. Padres agobiados porque hoy también es posible que lleguen tarde al trabajo. ¿Abrir las escuelas de 7 de la mañana a 7 de la tarde ayudaría a conciliar? Mónica, Andrés, ¿os parece buena idea empezar también las clases, por ejemplo, el 1 de septiembre?
Uy, es que también son muchas horas.
Sí, a mí me parece excesivo.
¿Excesivo ya?
A mí me parece excesivo. Sí. Yo creo que el colegio tiene lo que tiene que hacer, que es educar y hacer que los niños crezcan y se desarrollen, pero no para cuidar a los niños.
¿Y empezar el 1 de septiembre el colegio?
Pues igualmente, me parece demasiado pronto. O sea, yo creo que la solución viene más probablemente por la parte de las empresas.
¿Qué solución podríais vosotros al colegio en este tema de los
chavales? Yo creo que es un tema de flexibilidad en la jornada laboral. Es adaptarlo y bueno, de alguna forma recuperar este tiempo que haya que dedicarle para el acople de los niños en el colegio más adelante. Yo creo que se puede hacer perfectamente desde el punto de vista de la empresa.
Bueno, estas dos propuestas, la de abrir de 7 de la mañana a 7 de la tarde y empezar el 1 de septiembre las clases, las hemos escuchado estos días en la Comunidad de Madrid. Unas son del Partido Socialista, otras del PP, pero es algo que desde luego podemos extrapolar a toda España, a cualquier colegio, a cualquier familia. ¿Qué te parecería a ti que el colegio estuviera abierto 12 horas al día? ¿Cómo concilias tú, Antonio?
No, yo es que soy empresario, entonces yo gestiono mis horas en función de los niños y del trabajo que tengo.
¿Cómo vería en todo caso que el colegio abriese de 7 de la mañana a 7 de la tarde?
Bueno, yo creo que hay padres que sí les podría interesar y podría ser muy, muy útil para ellos.
Uh-huh. ¿Usted vería que el colegio abriese el 1 de septiembre en vez del 5 o el 12?
Vuelvo a decirte que hay padres que sí que les resultaría interesante, entonces sí, es lógico que sí, porque las vacaciones acaban para muchos el 31 de agosto y hay que habilitar a los chavales en algún sitio.
Lo que pasa es que hay que pensar, ¿eh?, lo que tiene que ser para esos niños llegar a estar 12 horas al día ahí metidos en el colegio. En el mismo sitio. Bueno, se lo planteamos también a Dani y a Beatriz, que acaban de dejar a su hijo en el colegio justo antes de que se cierren las puertas.
En nuestra situación, yo ahora mismo estoy de excedencia. Me cogí una excedencia hasta octubre para poder, digamos, conciliar lo que es el traerles al colegio, sobre todo en un primer mes que es importante para ellos. Entonces, por esa parte la llevamos bien, pero si tuviésemos que trabajar los dos, sería imposible. La tendría que venir los abuelos. Que vamos, sí, tenemos la suerte de tener aquí abuelos, y si no, pues ya tendríamos que buscar otras opciones. Pero ahora mismo conciliar niños y trabajo es complicado.
¿Vuestras empresas no os ponen ningún problema en este tipo de situaciones?
Yo, por ejemplo, en mi empresa estoy también con reducción de jornada. Entonces yo, por ejemplo, lo que logro es salir antes para poder venir a recogerles. Pero claro, yo a cambio entro muy pronto, yo entro a las 6:30 de la mañana a trabajar. Entonces me ponen esas facilidades, pero claro, no te pueden poner más. Al final tú tienes unas horas que tienes que hacer y también tienes que hacer X horas para ganar X dinero. O sea, eso no cambia.
¿Cómo veríais como manera de solución abrir el colegio de 7 de la mañana a 7 de la tarde?
A mí es una opción que no me gusta, porque al final los perjudicados son los niños. O sea, los que se adaptan son los niños, y los que se tienen que adaptar son las empresas. Vale, entonces yo creo que al final se pueden dar ayudas para paliar esas horas, pero los niños al final, yo creo que tenerles de 7 a 7 es una salvajada. O sea, para eso al final no tengas niños, o sea, es mi opción. O sea, al final los niños tienen que estar el máximo tiempo posible con sus padres, y 7 a 7 no es la solución. Eso es que los niños se adapten a las empresas, y debe ser al revés.
Vosotros tenéis niños pequeños, ¿no?
Sí.
No se quejan de momento por el tema de horario. Sí.
Sí, por ejemplo, yo es que en este caso soy la que más trabaja y mi marido se ha cogido una excedencia. El que tenemos mayor, que es el prácticamente que se expresa y nos habla y nos dice lo que piensa, es el que nos está diciendo todo el rato que, por ejemplo, en mi caso, que me echa de menos y que necesita que esté con él. Entonces, para él ahora es el primer año de colegio, que para este está siendo como un momento más difícil y más complicado, y hay una parte de los dos que sí que echan falta. Entonces, en ese caso, pues sí, ya lo demanda. Ya sabe que estás trabajando y no lo pasa bien.
Bueno, fíjate, volvamos a hacer el cálculo, ¿eh? Si abriese el colegio a las 7 de la mañana y estuviera abierto hasta las 7 de la tarde, tu hijo podría llegar a pasar 60 horas a la semana ahí dentro, ¿eh? Realmente lo verías un rato por la noche. Es como apuntaba Dani también, una conciliación en la que en realidad lo que estaríamos consiguiendo es conciliar con la empresa más que conciliar con la familia. Bueno, Daniel Gascón es escritor, columnista, es padre de dos hijos pequeños. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú dejarías a tus hijos desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde en un colegio?
Vamos a ver, es que yo no creo que nadie vaya a dejarlos todas esas horas, ¿no? Yo creo que está muchas veces, pues hay gente que entra a trabajar muy pronto o que de repente tengas dificultades más tarde. O sea, yo seguramente, pues me parece mucho tiempo como esa todo ese rato. Pero me parece que para mucha gente puede ser útil tener un poco más de margen, ¿no? Y luego creo que pues también son medidas que facilitan, claro, dices, que las empresas se adapten. Bueno, creo que podría ser complementario, pero en realidad me parece mucho más complicado cambiar las empresas, además que son de tamaños tan diferentes, en un país que hay tantos autónomos, tantas pequeñas empresas, que a lo mejor hacer que los colegios también tengan un poco más de flexibilidad. O sea, me parece que no sé si es exactamente así como tiene que hacerse, pero me parece que es una buena medida y que puede ayudar además a mucha gente que tiene pocos recursos, ¿no? Dices, muchas veces decimos, no, qué bonito es el pueblo, que estás todo el rato educándote a tu aire. Y dices, bueno, esto también podría ser un espacio seguro para jugar.
Vale, pues también me quedo con eso, por supuesto, con tu reflexión. Por cierto, obviamente, no todas serían horas lectivas, faltaría más. Las horas lectivas son las mismas, el resto, lo que se sugiere es que se hagan otro tipo de actividades deportivas, culturales. Se ha hablado de robótica, de programación. También plantea, por cierto, algunos problemas a la hora de decir, vale, ¿y quién se ocuparía de los niños durante esas horas? Es decir, ¿habría que contratar a un nuevo personal para estas actividades complementarias? Bueno, voy a preguntárselo a Lucas Gortaza, director de Educación del Centro de Políticas Económicas de SADE. Hola, Lucas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Y también quiero incluir en este debate a Vicent Mañes, es director del Colegio Bartomeu Llorens y Royo de Valencia y presidente de la Federación de Directores de Colegios Públicos. Vicent, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vaya por delante que este debate está en la calle, ¿eh? Que si uno va, por ejemplo, como yo decía, a un parque esta misma tarde a la salida del colegio con los padres y madres que están con los niños, ¿están hablando de esto o han hablado de esto en los últimos días? Lucas, después de escuchar a los padres y madres, hemos estado en un colegio esta mañana y les hemos preguntado por esto y por cómo concilian. Y de escuchar a Daniel, ¿qué primera reflexión te sugiere todo esto?
Bueno, yo creo que estamos ante un problema de calado, que efectivamente, como dices, es social y también educativo, lógicamente, pero que el abordarlo con una propuesta de 12 horas al día en la escuela, y sin contextualizar bien, pues yo creo que ha hecho más nos ha hecho retroceder en el debate en vez de avanzar, ¿no? Aquí de lo que se trata es efectivamente de que la escuela sea flexible, como decía Daniel, que estaba hablando ahora, y que se adapte un poco a los diferentes modelos de familia y modelos laborales en España. A partir de ahí, la escuela no está para estar al servicio del mercado laboral. El problema de fondo es el siguiente, y es que no es que estemos cerca de abrir una escuela 11 o 12 horas al día, es que estamos muy lejos. Hoy en día, los centros públicos de infantil en primaria, la mayor parte de las comunidades autónomas, tienen jornadas continuas, matinales y reducidas, donde los alumnos pasan entre 5 y 6 horas al día. No 12, 5 y 6. Teniendo en cuenta que el calendario escolar es de 175 días al año, hablamos de unas 1.200 horas, es verdad, excluyendo extraescolares, que no están en todos los centros, las organizas las AMPAs o los centros concertados, donde se trata de centros concertados, pero no están en todos los centros, ¿no? Entonces, claro, el paquete básico de conciliación de la escuela es de 1.100, 1.200 horas. La jornada completa de un trabajador a tiempo completo, una trabajadora a tiempo completo en España, es de 1.700, 1.800 horas. Entonces, quiero decir, creo que irnos a las 12 horas al día es como empezar mal el debate. Yo creo que hay un margen de mejora en términos de conciliación por parte de la escuela. Nosotros lanzamos un estudio sobre el papel que tenía la jornada escolar en el empleo de las familias y en particular de las madres, y vimos lo que todo el mundo sabe, que es que cuando alguien va a la puerta de una escuela pública a las 2 o 3 del mediodía, el 80% de los padres, 80% de los padres que están ahí esperando son madres y no padres, ¿no? Y que esto tiene un impacto sobre la brecha de género y también sobre el funcionamiento del mercado de trabajo,
¿no? Vale, pero entonces Lucas, termina.
No, por terminar, creo que deberíamos de aspirar a una mayor jornada escolar, no de 12 horas, que es una cantidad de horas muy amplia, pero sí de 7, 8, 9 horas, como hacen en Portugal, y también limitar el tiempo que un niño puede pasar en la escuela. Es decir, dejar claro que la escuela está para que los niños aprendan y que, como decían un par de padres antes, oye, que efectivamente que una familia necesita que su hijo entre a las 8:30, vale, pero no se puede quedar hasta las 6 de la tarde, ¿no? O sea, y que dentro de ese horario esté el tiempo electivo y que luego haya un tiempo de cuidado, de juego, actividades extraescolares, ¿no? Con eso, pues las escuelas podrían estar abiertas de 8:30 a 6 de la tarde y ya estaríamos pegando un gran salto en términos de conciliación y obviamente tiene muchas implicaciones a nivel de recursos.
Bueno, mira, y voy para Vicente es la pregunta, a nivel de recursos y no solo de recursos, ¿no? Pero los colegios podrían afrontar esto, ¿estaríais preparados? ¿Qué necesitaríais? ¿Cómo lo ves tú, Vicente?
Buenas tardes, en primer lugar. Discreparo un poco respecto a lo que ha dicho Lucas. Yo iba a empezar comentándoos que todo este debate que se está abriendo ahora no es una novedad. Los centros, la mayoría, ya están abiertos en un margen que yo diría de unas 10 horas diarias.
A las 7 de la mañana hay muchos centros abiertos, eso es cierto.
A las 7 muchos centros abiertos, la mayoría a las 8 ya tienen un buen número de niños en las aulas matineras, empiezan las clases a las 9, las clases cuando hay jornada partida acaban a las 4:30, a las 5 de la tarde, más las extraescolares, suponen que muchos niños entran a las 8 de la mañana y salen a las 5:30 o a las 6 de la tarde. Si la jornada es intensiva, hacen actividades de 9 a 2, pero luego siempre hay oferta de actividades de 9 a 2, luego siempre hay oferta de actividades de 3 a 5. Luego, en la mayoría de los casos, muchísimos niños, y eso los que estamos en el colegio en el día a día lo vemos, hacen jornadas, ya están haciendo jornadas de 8 o 10 horas al día. Eso en primer lugar. Y yo creo que en este debate no nos tenemos que olvidar de que a quien deberíamos poner en el centro es a los niños. Alguien ha hecho la pregunta en las informaciones que habéis dado previas al debate, y es que si fuéramos un niño, ¿nos gustaría estar 12 horas en el colegio? La conciliación es que los niños estén más tiempo en el colegio o que estén más tiempo con sus padres, pudiendo hacer actividades de ocio en familia, pudiendo estar en el parque o pudiendo quedar a jugar con sus amigos. Yo creo que eso es la clave. Sí que es verdad que el mercado laboral hoy en día está pues como está y que tenemos un gran debate nacional pendiente, que yo ya llevo años pidiéndolo, que tiene que ver con respecto a los horarios laborales y a los periodos vacacionales y al tipo de jornada escolar que tenemos. Tenemos un tipo de jornada escolar que viene de hace 80 años. El tipo de jornada por defecto en muchas comunidades autónomas sigue siendo de 9 a 12 y de 3 a 5. Es un horario absolutamente absurdo que no tiene ni pies ni cabeza.
Sí, bueno, y se has apuntado, además, yo creo que la pregunta dices clave, exacto. Si fueras un niño, ¿querrías estar 12 horas metido en el colegio? Que obviamente la respuesta es no. A mí me parece, sinceramente, me vuelvo a hacer niña, digamos, y me digo, me parece un espanto, me parece un horror. Eso de entrada. Ahora, también es cierto que la posibilidad de que no esté abierto el colegio, a quien más afecta, o tantas horas, es a las familias más vulnerables, aquellas que no se pueden permitir a alguien, por ejemplo, que les eche una mano. Familias, se me ocurre, a lo mejor es un caso, no sé, familias de inmigrantes que no tienen un apoyo familiar aquí, por lo tanto no tienen al abuelo que vaya a recoger a los niños al cole, y que a lo mejor incluso trabajan muchas horas, porque bueno, pues es algo que también han venido y hace poco que han llegado, y a lo mejor tienen varios empleos. O familias vulnerables en general, ¿no? Y al final es cierto que para ellos un colegio, Lucas, es un entorno seguro, más seguro probablemente que cualquier otro sitio donde puedan estar los niños, ¿no?
Sí, no, sin ninguna duda, y en ese sentido creo que obviamente el punto central de partida es el papel que puede jugar la escuela para esos alumnos, ¿no? Yo, obviamente, la realidad del centro educativo de Vicens no la puedo discutir. Lo que sí sabemos es que hay un problema de conciliación en términos escolares, porque hay muchas familias hay muchos centros en España que no tienen comedor, o hay muchas familias que no pueden costeárselo, y muchos centros que no tienen actividades extraescolares. Si la realidad fuera de comedor disponible en todos los centros, amplio programa de becas y actividades extraescolares disponibles para todas las familias, con becas también para quien no pueda pagarlo, creo que no estaríamos hablando de este tema. Creo que sería un problema resuelto y superado. Pero la realidad es que no, es que no solo no lo resolvemos, sino que lo que estamos viendo desde el comienzo de la pandemia es que las jornadas escolares están reduciendo y que las familias están
acusando.
Yo,
continúa.
En el fondo, por enviar un mensaje conciliador, y también creo que en esto estoy de acuerdo con Vicens, efectivamente, por un lado hay que poner en el centro a los niños, y por otro hay que sentarse y ver realmente cómo, de manera constructiva, se puede lograr que ocurra lo que describe él en todos los centros, ¿no? Ya. Y ahora mismo falta una parte.
Es que ya me quedo sin tiempo. Entonces, Vicent, por terminar también un poco, ¿tú crees que con propuestas de este tipo, en cualquier caso, se desvía la atención del problema? Es decir, ¿se pone al colegio como la base de la conciliación cuando no debería estar ahí?
Totalmente. Los centros y los equipos directivos siempre hemos estado a favor de ampliar el uso de las instalaciones escolares al barrio, a la comunidad más próxima, pero el problema de la conciliación no se puede resolver exclusivamente haciendo recaer sobre la escuela. Hay que hablar de las familias, hay que hablar de las administraciones públicas y hay que hablar de muchas otras cosas. Es verdad, por acabar, que el tema de la inclusión parece ser que sería más inclusivo que los niños que no tienen posibilidad de que sus familias lo recojan se queden en el colegio, pero también estaríamos creando una brecha entre los alumnos que sí pueden salir pronto y, por tanto, disponer de un tiempo de ocio familiar frente a los que no lo tienen, pues estaríamos también abriendo más todavía esa brecha social que existe y que, desde luego, solo desde la escuela no se puede solucionar.
Bueno, debate interesantísimo, ¿eh? Como decimos, está en la calle, queríamos traerlo aquí también a este programa, a la tarde, a esta hora. Vicent Mañes, Lucas Gortázar, muchísimas gracias a los dos. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Bueno, Daniel, ya brevemente por concluir, ¿alguna idea?
Sí que es muy complicado. Yo no creo que haya, evidentemente no puede resolver la escuela los problemas de conciliación, pero sí que me parece que puede ayudar, y que además estamos aquí todo el rato lamentando la baja natalidad en España, uh-huh. y en cambio no hay tantas políticas que lo faciliten, ¿no? Que faciliten tener hijos. Entonces, yo creo que algunas de estas cuestiones pues podrían ayudar, ¿no? Y luego, con lo de respecto a las vacaciones escolares y tal, y que empiecen el 1 de septiembre, como se proponen algunos, en muchos países lo que hay es como unas vacaciones de verano más cortas y luego más, pues dos semanas, cada seis semanas o algo así de descanso, ¿no?
No sé si aquí esto generaría también más problemas con la conciliación. Sí, es que es muy complicado todo esto.
Todo tiene sus ventajas y desventajas. Cosas, sí. Pero se dice que el parón ese de dos meses es muy sobre largo. Todo para quien no tiene a lo mejor posibilidad de, yo qué sé, seguir leyendo, haciendo cosas, pues que también se nota, ¿no?
Ya. Bueno, Adelio Gasco, muchísimas gracias como siempre y buenas tardes.
Muchas gracias.
Adiós. ¿Qué tenemos que pasar ahora por línea directa? Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues yo 12 horas en el colegio ya te digo yo que no pasaría, pero tal vez sí que me pasaría 12 horas en un coche eléctrico, un híbrido enchufable de camino, pues a un viajecito, y más si llevo el seguro a todo riesgo que ofrece Línea Directa por 249 euros. Así que ya sabes, evoluciona con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a Línea Directa .com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Un youtuber, cuando empezamos así la noticia,
malo
no, pero puede venir algo
YouTube
extravagante.
Malo.
Paga impuestos.
Se implanta, no sé si... Un youtuber se implanta en la mano la llave de su coche para acabar con sus despistes y para no volver a perderla más.
A ver, repítelo.
Sí, se ha insertado un chip diminuto en la mano que actúa como la llave del coche. Acerca la mano al coche y se abre el coche.
Uy, ya no es necesita. Es un cibor ya.
Sí, pero mira, pero es que es un buen sistema antiolvido.
Es un, pues sí, ya, pero ¿no? Hombre, quiero decir, mira, yo me olvido de casi todo, pero yo no voy a implantar nada, ¿eh?
No, ni siquiera no, te vas a poner las gafas ahí. Pero
yo,
es que tú no eres un youtuber.
Ah, claro. Yo ya tengo implante y me costó mucho trabajo, ¿eh? Y son y todo el mundo sabe a qué implante me refiero. Digo, tres muelas que tenía de leche y me las sacaron. Un chip, venga.
Bueno, no vamos a hablar de chips, pero sí de si eres de los que siempre olvidas eso en concreto, o las llaves del coche, o el teléfono móvil, o las gafas.
Y o sea, si has encontrado. Es
espérate.
Que, a ver, dime.
Espera. ¿Y si has encontrado algún remedio para no perderlo?
Ya.
O para encontrarlo.
O sea, ¿qué pierdes y cómo lo encuentras?
Es lo que eso yo te estoy diciendo, Fernando, que te va a regalar el cordoncito ese para que te cuelgues el móvil en el cuello y no lo pierdas.
Me acabo de acordar.
Es la certificación de haber pasado otra fase vital.
Fernando tiene un sistema para encontrar el teléfono móvil, que el otro día nos lo demostró a todos.
Yo no, es un sistema que utiliza todo el mundo. Si tú tienes un portátil, le pones allí, encuentra mis cacharros, que es como se traduce. Y el móvil empieza a gritar como un descosido, claro. Lo que pasa es que no estaba yo para cogerlo, había otra persona.
Estaban que estaban locos ya con
que
ese
vino
teléfono.
Quejándose de este móvil, de que no es mío.
Que lo vamos a tirar.
A ver qué dicen los oyentes.
Es importante para saber si te lo han robado, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, si recuerdas alguna vez que la liaste bien por ese olvido, nos cuentas cómo saliste del paso, porque. No,
las llaves.
Hay olvidos que nos pueden poner en más
carne
de un aprieto.
Identidad.
Pero en este caso, gracias a la tarde, este oyente consiguió salir del paso, fijaos.
A ver.
Gente, pues yo soy profesor de informática y un día se me olvidó llevar el ordenador a un curso de 3 horas. Tenía que explicar el Microsoft Word sin el Microsoft Word. Así que bueno, me acordé de una noticia que disteis en el programa sobre un africano que explicaba el Microsoft Word en África, donde no había ordenadores y lo hacía todo con la pizarra. Así que bueno, nervioso y inspirado por esa noticia, pues me puse a hacer un poco lo mismo. Pinté en la pizarra toda la barra de opciones del Word. Luego que si los desplegables con papeles se los iba poniendo encima según hacías como que pulsabas en la pizarra y bajaba. Y bueno, pues fueron 3 horas en las que salí del paso. Y bueno, cuando acabó la clase, algunos de ellos me dijeron, la verdad que con la pizarra se entiende mejor. O sea que no hay olvido, que por bien no venga.
Oye, la ventaja de escuchar la tarde de COPE.
¿Verdad que sí? Eso he pensado yo.
Puedes dar una clase de Microsoft sin ordenador.
Sin ordenador.
¿Qué más
increíble.
Queremos?
Sí, sí, sí. Menos mal que
fantástico.
Tenía 3 horas.
Esto como
por
hacer
delante.
Pan sin harina. Pues igual.
Bueno, pues eso. Eres de los despistados. ¿Te implantarías incluso un chip en la mano para abrir el coche si pudieras? Porque siempre se te olvida en algún sitio esa llave del coche. La has perdido muchas veces. ¿Dónde? ¿Qué has hecho para encontrarla? ¿Qué remedios encuentras tú para perder? Para perder no, porque eso lo pierdes, se pierde solo, sin querer. Pero para encontrar, pues eso, las gafas, las llaves de casa, el móvil, yo sé, las cosas que se pierden habitualmente. Ya sé. El paraguas, no digamos. No, el paraguas
hay que darlo por perdido.
Ay, por favor.
Hay que comprarlo barato para no llevarte disgusto.
Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde. 607-150602. O sea que Podemos ya está metido de nuevo en primarias.
Sí, en primarias, en campaña electoral. Bueno, vamos a ver si son amagos los que ha hecho Podemos, porque ya está diciendo que no le gusta el proyecto de presupuestos. O si esto es lo de siempre, Pilar, este postureo que nos tienen mareado, porque falta sinceridad. Vamos a ver si lo aclaramos.
Cuando brille el sol.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El precio de la luz, el gas, la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la gasolina.
Encontrar un buen trabajo y pues una casa.
La electricidad pagamos el doble y el gasoil.
Lo intentamos aguantar, el precio teniéndole menos margen.
Tenemos las mismas preocupaciones que tú.
Por eso esta temporada en La Linterna vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Estamos tomando el pulso al impacto de los precios en la economía real.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certeza.
Escucha esta tarde a Ángel Expósito, desde las 7 en La Linterna.
Para los frigoríficos conectados, Haier, tus alimentos son algo extraordinario. Se conservan por más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Además, hasta el 9 de octubre, 300 euros en tarjeta regalo El Corte Inglés por la compra de cualquier frigorífico Haier en promoción.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Frigoríficos conectados Haier en tienda, web y app del Corte Inglés.
¿Sabías que el bajo rendimiento escolar puede deberse a un problema visual no detectado? Por eso es tan importante revisar la vista una vez al año, sobre todo al inicio del curso escolar, para así prevenir o detectar a tiempo cualquier anomalía visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Nuevo Alfa Romeo Tonale híbrido. Live unpredictably. Join the tribe.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Acaba la semana política con una cuestión encima de la mesa. Una cuestión que nos afecta a todos. Ya sabes que el gobierno de Sánchez quiere poner en marcha dos impuestos. El impuesto a las eléctricas porque gana mucho dinero y el impuesto a la banca porque también gana mucho dinero. Esto se votó el martes en el Congreso de los Diputados y salió adelante. Pero mira por dónde. Ahora nos hemos enterado que el gobierno quiso que eso se votara cuando el gobierno sabía que ese impuesto a las eléctricas lo tenía que cambiar. ¿Por qué lo tenía que cambiar? Porque Bruselas está trabajando en lo mismo, en un impuesto a las eléctricas. Bueno, pues a pesar de eso, parece que al gobierno le interesaba la votación porque el PP votó que no. De hecho, Bolaños, el ministro de Presidencia, sigue diciendo que, claro, como el PP votó que no, es claro que el PP es el partido de los ricos.
La pregunta es bien clara. ¿Está usted con los poderosos o está usted defendiendo a las clases medias y a las clases trabajadoras?
Eso por la parte del gobierno. Por la parte del Partido Popular, sabiendo que era difícil justificar un no en la votación, porque también Bruselas, sabían ellos que Bruselas estaba trabajando en ese impuesto a las eléctricas, pues nada, votaron que no. O sea, para resumir, como decíamos a los cuatro, tenemos al gobierno y a la oposición de acuerdo en que la fórmula buena para el impuesto a las eléctricas es la que está manejando Bruselas, pero los dos se empeñan en pelearse y en decir que tienen posiciones diferentes. Antonio Arraez, buenas tardes. ¿Cómo explicas esto?
Bueno, la pelea continúa. De lo que se trata es de estar pensando constantemente en el mensaje que llega a los ciudadanos, que cada día es más turbio, la verdad, y más difícil de entender, pensando en las elecciones que serán aproximadamente de un año y un mes o una cosa así. Es cierto que el mensaje de imponer impuestos a las empresas energéticas o de controlar y modificar el mercado de la energía hace un año era algo impensable, y ahora, como estamos en el enfrentamiento que estamos con Ucrania, pues se ha normalizado. Es cierto que lo que se aprobó el martes es una proposición de ley, es decir, sí, es la admisión a trámite en el Congreso de que se va a hacer una ley para hacer eso, que luego se puede modificar. Lo ideal, pues que los dos se hubiesen puesto de acuerdo en un tema tan importante. ¿Qué es lo que pasa? Que el PSOE tenía una bala, porque ya es cierto que el Partido Popular ha venido constantemente diciendo que en ningún caso se subiría el impuesto, que esa no era la solución, que eso eran medidas bolivarianas. Y por otro lado, el Partido Popular tiene la posibilidad de defenderse diciendo, pero ¿para qué presenta usted una cosa si luego la va a cambiar por lo que diga Europa? Con lo cual yo estoy a favor de lo que diga Europa y no de lo que dice usted. Ahí hay una pelea que enturbia. Es cierto que no solamente el Partido Popular de España, sino el Partido Popular Europeo ha cambiado su visión motivada por la guerra. El Partido Popular lo ha hecho más precipitadamente, porque efectivamente el día de antes el portavoz, la semana antes la portavoz del Congreso, estaban diciendo que en ningún caso planteaban esas medidas, pero es que son necesarias porque, queramos o no, estamos en guerra y hay algo hay que hacer con el mercado de la energía, porque pese a los avances de estos últimos días de Ucrania en el campo de batalla, la guerra hasta ahora la va ganando Rusia, porque Rusia está tan mal como estaba cuando empezó y Europa está a las puertas de una crisis económica.
Antonio, esta mañana se han reunido las gentes de Podemos con la ministra Jone Belarra a la cabeza. Bueno, parece que están preparando ya las elecciones municipales y autonómicas, han puesto en marcha las primarias, y Jone Belarra, ministra de este gobierno, ha sugerido que no le gustan los presupuestos, que ya veremos qué hacen ellos, si los votan o no.
Quiero mostrar mi preocupación porque estas negociaciones se encuentren tan atascadas y le propongo al PSOE que pisemos el acelerador para poder atender lo urgente y avanzar con valentía en lo importante.
Bueno, pues nada, no sé si esto es un amago. Eso por un lado, Antonio. Y por otro lado, curiosamente, Page ha sugerido que Yolanda Díaz, que no acaba de arrancar con su proyecto de Sumar, pues que estaría muy bien en el PSOE.
Yo no tengo nada en contra de ningún ministro, y particularmente de la vicepresidenta de Yolanda tengo buen concepto. Incluso no me importaría que estuvieran con nosotros. Lo tendría más fácil que con los suyos.
Bueno, vamos a ver por partes. ¿Esto es un amago lo de Podemos o en algún momento tendrá que romper para, digamos, luchar contra su socio en el gobierno? ¿Eso será en las municipales? ¿Eso será para las generales?
Yo creo que en los presupuestos, desde luego, no se producirá. Tú, que llevas muchos años en esto, sabes que nosotros nos movemos en la información, en la intuición, pero hay también algo que es en la estadística. ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Cuánto ruido han hecho y cuándo han
roto? Sí, eso está muy claro.
Llevamos 3 años hablando de lo mismo y no es el momento. Falta un año, ¿eh? Es decir, sí, los presupuestos están ya pactados. Y esto ni es intuición ni estadística, esto es información. Y el punto de la polémica que hay sobre el presupuesto de defensa, también hay una fórmula pactada para que no afecte a la regla de gasto, al techo de gasto. Han encontrado un camino, pues lo van a presentar y eso se va a aprobar al margen de los presupuestos, pero el gasto militar en defensa también va a subir y eso está pactado en los presupuestos. Todo lo demás es ruido, porque evidentemente los que tienen que decir Podemos, que va a ser el discurso que vamos a escuchar en las elecciones generales, es decir, si no hubiese sido por nosotros no se hubiese subido el salario mínimo interprofesional, no se hubiese puesto un impuesto a la banca o a las eléctricas, no se hubiese hecho no sé qué. Es decir, que ellos dicen, claro, si no hay debate, pues aparentemente es que da igual que estén o no estén, con lo cual ellos tienen que dar la sensación que están todo el día discutiendo. Luego entre ellos, fíjate, ayer en el Congreso lo que pasó con la ampliación, sí, de la OTAN, que votaron divididos los de Podemos, los de Izquierda Unida, entre
todos los posibles votos, pero nulo hubo de todo.
Hace falta una enciclopedia para seguir eso. Y fíjate que Garzón, que es de Izquierda Unida, que votaron, creo, como es ministro, se abstuvo porque quedaba muy feo que parte del gobierno dijera que los suecos o los finlandeses no pueden ser miembros de la OTAN. Pero yo creo que es todo ruido. Y de Page, sí, pues Page tiene que marcar su propio perfil dentro del PSOE. Él tiene mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, habla muy claro y muchas veces sobre Podemos cuando Podemos es una fiesta y hace ruido. Y es cierto que Yolanda Díaz, que muchos acusan de bolivariana, de comunista y tal, sí que es cierto que ella es del Partido Comunista, pero podría pertenecer a un PSOE como aquello fue de López Garrido, de Cristina Almeida, sí, podría ser ese perfil. Y es cierto que Page, que no es tonto, subrayo, pues sabe que es la política mejor valorada, sí, en España en estos momentos, con lo cual él dice, bueno, pues con personas como Yolanda Díaz, que ha sido capaz de llegar a 19 acuerdos, creo que son, hablo de memoria, con la patronal, a pesar de ahora, bueno, pues que están otra vez enfrentados, y dice eso de que los trabajadores les hagan huelga a la patronal, pero no al gobierno, pues lo dice también pensando en su cartel electoral y pensando, tener en cuenta que todos los presidentes autonómicos, todos los ayuntamientos, claro. están en modo electoral, porque sí, sí. para las generales falta un año, un poco más, pero para las municipales y autonómicas, en política están a la vuelta de la esquina.
Antonio, ha sido la semana en la que hemos conocido la sentencia completa del Supremo sobre el caso de los ERES. Enseguida ha aparecido la cuestión del indulto que tiene que aprobar el gobierno. Hoy, por ejemplo, Juan Espadas, el líder del PSOE andaluz, fíjate qué petición tan curiosa hacía.
Voy a insistir en despolitizarlo permanentemente.
Despolitizar el indulto, pero ¿cómo vas a despolitizar el indulto? Si es un acto discrecional, un acto político. Tal y como están las cosas, ¿tienes algún pronóstico de cómo va a ir esto?
Pues yo te voy a ser absolutamente sincero. Soy incapaz de apuntalar o de intuir lo que va a pasar. ¿Por qué digo esto? En el PSOE hay dos ideas enfrentadas ahora mismo. Y es que humanamente, por amistad, por simpatía, por quién es Pepe Griñán dentro del PSOE y por cómo es, y la gente que yo le he conocido, yo he estado muchos años en el Congreso de los Diputados, él era un diputado raso durante una época y yo estábamos allí en el patio hablando, periodistas, políticos y tal, y es una persona que es difícil desear que entre en prisión.
Pero ese está
sentimiento, claro, está condenado. Y ese es el sentimiento que tiene una buena parte del PSOE. Por otro lado, es la realidad, y es que ha sido condenado por malversación. Dos votos particulares, sí, pero la justicia es la justicia y
la
tres
han dicho
que hay malversación, con lo cual está condenado y está condenado a pena de cárcel. Ahí empieza el debate. Bueno, pero tiene 75 años, se puede indultar, bueno, que se produzca el proceso, pero llega la figura de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es una persona especialmente fría y, si se me permite la expresión,
sí.
tanto indultarlo como no indultarlo es una mala solución y es el mayor marrón que tiene este año Pedro Sánchez encima de la mesa, porque haga lo que haga, está mal. Si no lo indulta, hay mucha parte del PSOE que se la va a volver en contra. Y si lo indulta, va a haber muchos ciudadanos o muchos votantes. Claro. Entonces, ¿qué van a decir? Pero diga usted, ¿esto qué pasa? Oye, se ha sido condenado porque sea del PSOE, indulto exprés. Con lo cual, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? Pues yo, sinceramente, siguiendo la estela del personaje, te diría que antes de las elecciones, o es algo muy inmediato que no va a ser, o antes de las elecciones generales, yo veo muy difícil que Pedro Sánchez indulte a Pepe Griñán.
Gracias, Antonio. Pues Pilar, ya lo has oído. El indulto a Griñán es el marrón, dice Antonio, más grande que tiene que comerse Sánchez, y decida lo que decida, le va a pasar factura.
Una posición difícil, esta, sin duda. Oye, imagínate ahora, esto es tremendo, imagínate, por ejemplo, estar tranquilamente en la cama durmiendo de madrugada y que te despierte un sonido así de aterrador. Esto que estás escuchando es una tromba de agua enorme que ha arrasado varias zonas del centro de Italia en apenas 2 horas. Una tromba que se ha cobrado la vida de 10 personas. Además, continúan varias personas desaparecidas, entre ellos 2 niños. Eva Fernández, corresponsal en Italia. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues mira, ahora mismo mientras hablo contigo, continúo viendo las imágenes que las televisiones italianas llevan sin parar de retransmitir desde esta madrugada, y es que son paisajes apocalípticos los que ha dejado esta tromba de agua. Todavía, aunque ya no llueve, lo que sí puedo deciros es que continúan las calles de muchas localidades como si fueran auténticos ríos de agua sucia que arrastra de todo, ¿no?
Pero ¿qué ha pasado? ¿Tanto ha llovido así de golpe?
Ha sido, o sea, imaginaros la cantidad de agua que todos los especialistas dicen que es la cantidad equivalente a 1/3 de las lluvias que ha caído ahora, que han caído durante todo el año. O sea, que en este breve espacio de tiempo, en apenas 2 horas, sí, cayó todo el agua que se espera para las precipitaciones de los próximos 6 meses. O sea, algo increíble, no dio tiempo a nada. O sea, todos los testigos, los familiares de las víctimas dicen, es que no nos dio tiempo a reaccionar en absoluto. De hecho, pues 4 personas que desgraciadamente se han encontrado fallecidas en un bajo, en un garaje, probablemente hasta incluso hacía tanto calor que quizás bajaron al garaje para pasar la noche un poquito más frescos, ¿no? Y apenas pudieron escapar porque es que se convirtió en un auténtico aluvión de que arrastraba ramas de árboles, que arrastraba animales, que arrastraba basura, y no dio tiempo prácticamente a reaccionar. El niño de los 2 que has contado que están buscando en estos momentos, pues es una lástima, porque es que imaginaos la desesperación de esa madre que consiguió salir del coche con el niño en brazos para salvarlo, y se le fue de la fuerza del agua, se le fue el niño de las manos, ¿no? Es uno de los que están buscando. Ojalá tengamos buenas noticias.
¿Y hay un balance ya a esta hora de víctimas? ¿O todavía hay que esperar un poco también a todas las labores de limpieza y, como tú dices, esperar a ver qué pasa con los desaparecidos?
Exacto. Estos 4 desaparecidos, la verdad es que no tienen muy buena pinta. A lo largo de la última hora incluso han bailado los fallecidos. Se daba como 9 fallecidos. Había bajado una cifra, pero en estos momentos el Consejo de Ministros acaba de concluir, aparte de que se ha declarado estado de emergencia en la zona de Las Marcas, que es donde han ocurrido estas inundaciones, ha confirmado el primer ministro Mario Draghi que son 10 las víctimas. Seguramente a lo largo de la tarde puede que cambien las cifras, y también el propio ministro Mario Draghi se va a acercar en unos instantes a la zona, porque lógicamente él quiere estar allí, pero es que hoy había un importante consejo de ministros. ¿No?
¿Tampoco había una previsión de lluvias fuertes en la zona?
Nada. Esto es lo que varios alcaldes de los pueblos están un poco culpabilizando al gobierno central, pero el responsable de emergencias y de seguridad civil de Italia dice es que realmente no se podía prever lo que ha ocurrido, ¿no? Dicen que ha sido el contraste entre el calor increíble que ha hecho en Italia este verano y un frente frío. Los meteorólogos dicen pues que es un frente muy especial en forma de V, y que ha hecho que se cayera el cielo, literalmente se cayera el cielo en 2 horas sobre esta zona de Italia.
Pues qué desastre, Eva. Estamos pendientes también de ese balance definitivo. Como decía, bailan un poco todavía las cifras, pero en principio 10 personas fallecidas. Hay todavía 4 desaparecidos, 2 de ellos serían niños. En fin, muy pendientes de lo sucedido. Estas tomas de agua que llegan de golpe y que la verdad es que arrasan con todo son tremendas. Eva, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un abrazo.
¿Qué te cuento ahora? Un 43% de los españoles ya hace uso o tiene intención de usar las webs de compra-venta de segunda mano. Con la inflación disparada, con los precios por las nubes, pues muchas personas piensan en sacarse un dinero, claro, un dinero extra, pues de objetos o ropa que ya no se usa y lo pone en venta, lo pone en la venta, a la vez que también ya se accede cada vez más a comprar cosas de segunda mano. Pero es cierto que nos surgen muchas dudas, y además de todo tipo, y sobre todo si somos novatos, y una de esas dudas, al entrar, como decimos, en una de estas webs de compra-venta de segunda mano, tiene que ver con la seguridad.
Y ves opiniones de otros usuarios que dicen, oye, pues una persona estupenda, cumplidora, ningún problema. Bueno, cuando tú ves todos esos comentarios, ya dices, bueno, pues es una persona de fiar. Esto se llama la sabiduría de las multitudes, ¿no? Es como, a través de entre todos, determinamos quién es de fiar o quién no es de fiar.
Bueno, lo ha reconocido, es nuestro profesor de economía de bolsillo, es Fernando Trías de BES, enseguida está aquí en la tarde y le vamos a preguntar un montón de cuestiones, le voy a preguntar sobre esto porque yo personalmente tengo muchas dudas, ¿eh?, sobre estas webs de compras de segunda mano o de venta también. ¿Eres de los que pierde siempre las llaves, las gafas, el móvil? ¿Qué más? ¿El cuaderno? ¿Los bolígrafos? ¿Qué harías para no perderlo? ¿Qué serías capaz de hacer? ¿O qué haces realmente para encontrarlo? ¿Tienes algún método infalible? Rosa, ¿qué dicen los oyentes? Que le preguntamos sobre esto.
Pues mira, Pilar, hay gente que si pudieras implantaría el móvil. Fíjate lo que te digo.
Hola, gente. Pues yo soy un desastre para el móvil. He perdido tres. Uno me lo dejé en Zara, otro me lo dejé en un taxi y otro en la estación de tren. Y he roto unos cuantos. Mi marido dice que me va a implantar el móvil en el brazo también para que así no lo rompa, porque la última vez han sido en dos semanas la pantalla y nos ha costado un dinero cambiar las dos. Así que ojalá existiera y me implantaran el móvil en el brazo.
Bueno, ¿por qué no? Bueno, es que estamos diciendo que hay un youtuber que se ha implantado en la mano la llave de su coche. Es un chip con el que abre ya directamente el coche y así no la pierde. Precisamente por eso, porque la perdía siempre. Pues ¿por qué no un móvil? Hay series de televisión y películas donde en Years and Years, por ejemplo, ya aparece esto, efectivamente, para hablar por teléfono, pues tú pones ya la mano directamente, como si fuera un móvil, porque lo tienes implantado, exacto, en la mano, en el brazo.
¿Qué cosas?
Y es posible que ya se técnicamente, digamos, se podría hacer algo así, ¿no? Como decía antes Fernando, una especie de cyborg ya. Bueno, ¿qué te implantarías para no perderlo más? Porque se te olvida siempre. ¿Tienes alguna técnica para encontrarlo? Nos lo cuenta 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Leonardo DiCaprio.
Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla.
Una película de Christopher Nolan. Ganadora de 4 Oscars. Origen. El domingo por la noche, en 13.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El próximo martes 20 de septiembre, Pilar García Muñiz nos hablará en Mediodía COPE de mejora asistencial sanitaria, porque estaremos en el Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas y en el Congreso Nacional Farmacéutico en Sevilla para debatir sobre el liderazgo asistencial, social y digital de la farmacia, con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Leonardo DiCaprio.
Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla.
Una película de Christopher Nolan. Ganadora de 4 Oscars. Origen. El domingo por la noche, en 13.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360. Una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana.
Con Cristina López Slichting.
Las 5 de la tarde.